Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez.
¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo estás?
Bien, saliendo de una gripa que me agarró de sorpresa y una mañana fría. A lo mejor me veo un poquito mormado todavía, pero lo bueno es que nomás fue una pequeña gripita, ¿no? No fue influenza, que ahorita es el tiempo que empieza y no me he vacunado.
Ajá, eso te iba a decir, que si tienes ya las vacunas, yo no me he vacunado en sabe cuántos años, pero ya escuchándote, me tengo que
Es
poner las pilas.
Tiempo de vacunarse de influenza, vale la pena, si es una buena idea, si lo haré, y sobre todo ahorita que todavía tenemos esquemas de vacunación, porque hablando de vacunas, en Estados Unidos parece ser que probablemente un antivacunas llegue a ser el secretario como de salud, el encargado de todos los asuntos de salud de Estados Unidos, y de eso vamos a hablar hoy, pero queremos hacer un pequeño paréntesis antes de eso para mencionar que la productora general de este podcast, la que nos unió, las que nos presentó a ti y a nosotros, a Sergio y a mí, Maritza, que ha impulsado Cosas de Sapiens, Carla Planter, la rectora del Centro Universitario de Los Altos, donde hacemos Cosas de Sapiens, acaba de ser electa por el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara como la próxima rectora general de toda la universidad, la segunda universidad más grande de México por el número de alumnos, más de 330 mil alumnos, de las más grandes de Latinoamérica. Y Carla Planter, nuestra amiga, nuestra líder, nuestra rectora, ahora ya va a ser la líder de la manada, porque somos los leones negros de la UDG, de una manada de como de un tercio de millón de universitarios en activo. Así que una felicitación muy grande a Carla Planter.
Y los egresados también estamos felices. Bueno, yo doy clases ahí, así que me considero parte de la comunidad, pero imagínate, todas las egresadas también están felicísimas porque en más de 200 años que tiene la universidad, bueno, atrás, digamos, hubo un paréntesis con la refundación, que son dos instituciones aparte. Pero digamos, pensando en el liderazgo de la educación superior en el occidente de México, es la primera mujer que llega en 200 años, así que estamos felices.
La primera mujer rectora. Y de hecho, en la etapa moderna, la Universidad de Guadalajara tiene 99 años, ya va a cumplir 100 esta nueva etapa, así que le va a tocar ser rectora mientras lleguemos al centenario de la universidad. Un abrazo bien fuerte a nuestra líder, a la productora general de Cosas de Sapiens, la que lo hace posible, y nuestra amiga, que va a ser ahora líder de toda la universidad. Sin duda va a ser un papel importantísimo, no solo por ser la primera mujer, sobre todo por ser una persona tan entregada, tan leal y tan capaz en esta institución. Así que felicidades. Y entonces vayamos al tema de hoy. Nos gusta pensar a los sapiens que somos racionales, pero hoy vamos a hablar de unos detallitos que a veces pasan. Pensamos que tomamos las mejores decisiones con base en el conocimiento existente, de acuerdo a las circunstancias específicas de cada momento y problema, pero aunque la ciencia ha dotado a la sociedad de los sapiens de herramientas efectivas para combatir enfermedades, hambrunas, todo tipo de problemas, cuando a veces se cuela por ahí una idea y llega al poder, es cuando pasan estos desvaríos. La realidad es otra. Los gobernantes son personas con limitaciones, intereses, agendas, que no, en ocasiones aprovechan ventajas de las políticas públicas con base en ciencia, pero que a veces tienen otros datos. Como decíamos en el episodio anterior, entre los sapiens no gobierna el más fuerte ni el más sabio, sino el que obtenga más votos. En nuestro vecino del norte, el presidente electo anticipa, dice que le va a dar el Ministerio de Salud, como la Secretaría de Salud, a un declarado antivacunas y promotor de las pseudociencias, Robert F. Kennedy Jr. ¿Qué riesgos puede tener o qué costos puede tener para la sociedad que alguien así, con esas ideas, llegue a un puesto con tanto poder de decisión? Bueno, de eso queremos platicar hoy, pero vamos a hacer un pequeño pausa para hacer un poquito de historia y contexto. No es la primera vez que pasa. La historia de los sapiens tiene muchos momentos en los cuales ideas raras dirigen el destino de todos, desde siempre, desde antes de la ciencia, desde antes de las pseudociencias, desde los reyes y emperadores. Siempre ha habido ideas que influyen en el que toma las decisiones.
Sí, por ahí va. Tendríamos que pensar que en la antigüedad no teníamos las prácticas médicas y los valores médicos que tenemos hoy. Entonces, existían, por ejemplo, las teorías de los humores, ¿no? Que decían que teníamos humores en el cuerpo que tenían que estar balanceados y eran ideas que circulaban en Grecia. Entonces, un montón de, bueno, prácticas que no podemos juzgar porque sería algo anacrónico, no podemos juzgar como equivocadas, pero hoy en día el consenso es practicar medicina moderna que está basada en evidencias. Estamos buscando constantemente que se lleve a cabo investigación científica y tener evidencia empírica para informar las decisiones médicas. Buscamos que haya mejores tecnologías e innovaciones como ¿cómo se llama? El MRI, la resonancia, no.
Resonancia magnética por interferencia.
Ándale. Cada vez más tenemos enfoques interdisciplinarios. Y nos vamos orillando a la prevención en lugar de a esperar a que estemos enfermos, ¿no? Y bueno, un montón de consideraciones éticas que creo que es parte de lo que nos interesa acá. Pero sí, digamos, de la medicina antigua a la moderna, hay un montón de cambios, pero lo primero, pues, es que ya hay un método probado. Y tiene que haber consenso entre la comunidad médica, ¿no?
Sí, es bien importante esto porque la prevención ha ayudado a que casi, casi tripliquemos la expectativa de vida de los sapiens. Las vacunas es un hecho que son de las herramientas más eficientes que tenemos. Han erradicado o controlado alrededor de 20 enfermedades infecciosas que antes eran muy dañinas y que afectaban a cientos de miles de personas. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, tuberculosis, rubiola, poliomielitis. Todas esas ya están en el pasado, en la historia, gracias a las vacunas. Y RFK Jr., Robert F. Kennedy Jr., es antivacunas. Él promueve unas ideas de que las vacunas, por ejemplo, causan autismo, que está por completo desacreditada esa idea pseudocientífica ya. Además de que dice que ya quiere quitar la fluorización del agua. ¿Tú has oído esa teoría de la conspiración, Maritza, de que el flúor que le ponen al agua en Estados Unidos, que es para prevenir problemas dentales, que ha sido tremendamente eficiente? Bueno, hay una teoría de la conspiración que dice que ese flúor es para controlar la mente o algo así. Es una idea un poquito descabellada en la que él cree y dice, en cuanto llegue lo voy a quitar.
Oye, pero hablando de flúor y siendo que grabamos cosas de Sapiens en los altos, no es, digo, sí es cierto que causa problemas dentales.
No, no causa, previene.
Ah,
Necesitas flúor, tu cuerpo necesita y fortalece el esmalte, fortalece los dientes. Está comprobado, o sea, en el siglo XX, estudios en 21 ciudades que se hicieron concluyeron que la fluorización del agua, que es una manera de entregar flúor que le llegue a todos, le ponen poquito al agua de la llave. Nosotros en México no tomamos agua de la llave, así que no funcionaría. Pero allá le ponen al agua de la llave una minúscula cantidad para asegurar que todos reciban flúor y eso disminuyó mucho los problemas dentales. Por ahí, una medida efectiva para combatirlo es añadir flúor en concentraciones de 0,7 a 1,2 partes por millón, o sea, muy poquito, unas gotas en una alberca, para maximizar la salud dental sin causar efectos adversos significativos. Esto está reconocido ya como uno de los logros más importantes en salud pública del siglo XX, o sea, ayudó a disminuir muchísimo la pérdida de dientes, caries, problemas, y a todos de un jalón, o sea, a todos les funcionó. Pero a pesar de los beneficios comprobados, ha sido objeto de controversias. Y algunos críticos dicen que la seguridad y que incluso posibles vínculos con temas de salud que no tienen evidencia, que lo sustenten, al final de cuentas, lo que importa es la evidencia. Si no hay evidencia, entonces lo desacreditamos. Los estudios dicen que es seguro y eficaz si se utiliza en las concentraciones recomendadas. Nosotros en México recibimos flúor a partir de las pastas dentales. Tienen un poco de flúor y así nos aseguramos de que nos llega. Si es que te lavas los dientes con esas pastas. En Estados Unidos
Y te lo
prefirieron
daban.
ponerle, si te lo lavas y con cierta frecuencia. En Estados Unidos decidieron ponerle al agua, la gente se la toma y así evitan esos problemas. Y ha sido muy eficiente. Bueno, hay quienes dicen que esa fluorización tiene otros fines sin evidencia. Y uno de ellos es RFK o Robert F. Kennedy, quien probablemente llegue a ser el secretario de salud. Pero bueno, a ver, ¿quién es RFK? Vamos a, RFK, perdón, vamos a preguntarnos quién es él y por qué nos importa. Robert F. Kennedy es parte de, nació en la famosa dinastía política estadounidense de los Kennedy. JFK, John F. Kennedy, el presidente que fue asesinado, era su tío. Y Robert Kennedy, que era el hermano, que fue fiscal general, abogado, senador y era candidato presidencial líder cuando fue asesinado también.
Aquí lo
Entonces,
asesinaron.
ajá, ambos fueron asesinados. Robert F. Kennedy Jr., por eso le llaman RFK Jr., fue un destacado y muy eficaz abogado y activista medioambiental en los 80s, que ayudó a litigar contra grandes empresas como Monsanto y DuPont. Entonces tuvo mucha popularidad, tuvo una carrera muy importante como abogado. No es doctor, no es médico, no tiene experiencia en el campo de la medicina. Y adquirió mucha fama y fue una persona muy querida, al punto tal de que fue candidato presidencial en estas pasadas elecciones, las que ganó Trump. Era candidato independiente, tenía algo de gente, pero normalmente en ese bipartidismo los candidatos independientes no ganan, pero declinó a favor de Trump. Entonces, digamos, Trump en agradecimiento dijo que lo va a nombrar encargado de todos los asuntos de salud. Así dijo, todos los asuntos de salud. En los últimos 20 años ha sido más conocido por su aceptación a diversas teorías conspirativas y por ser fuente clave de desinformación, con muchos episodios lamentables, sobre todo referentes a las vacunas, en redes sociales, en sus discursos, etcétera. Entonces, dice que no las va a quitar, no va a quitar las vacunas, pero va a limitar y va a poner en duda muchos fármacos. Por ejemplo, ¿te acuerdas ¿cómo se llama el que hace bajar de peso, que es muy, muy eficiente?
Ah, y lo hablamos aquí en un episodio, no me digas,
Ahorita,
el Ozempic.
ese, Ozempic. Está en contra de los Ozempic, entonces va a limitar el acceso a ese tipo de fármacos que a muchas personas les está funcionando muy bien. Entonces, también dice que va a quitar la fluorización del agua, que en muchos estados ya lo estaban empezando a mover. Así que es muy probable que llegue alguien que tiene ideas anticientíficas o pseudocientíficas a tener poder de decisión en el país más grande y poderoso del mundo, que es influyente en todo el mundo. ¿Por qué nos importa esto? Digo, cada país se gobierna como quiera, ¿no? Y si ellos obtuvieran la mayoría de votos, pues ellos pueden decidir. Pero es influyente en todo el mundo. Por ejemplo, también manejaría la FDA, ¿te acuerdas? La F Food and Drug Administration, que es la que regula todos los permisos de salubridad de alimentos y drogas y es referente internacional. O sea, si un producto pasa el FDA, o sea, ya pasó los exámenes y los estándares más complejos y delicados del mundo. Y ahora él lo va a manejar alguien que tiene ideas pseudocientíficas. Entonces, eso no es halagador, tampoco es todavía un hecho, pero hay muchos momentos en la historia en donde ideas así no tienen buenos resultados. Por ejemplo, Lysenko, hubo una persona que se llamaba Trofim Lysenko, un agrónomo soviético en la era soviética, tenía teorías y prácticas de agricultura que convencieron al imperio soviético, al régimen soviético de hacer la agricultura de otra manera. Su enfoque se llamaba lisenkoísmo y se caracterizó por una serie de postulados que desafiaban las teorías ge genéticas establecidas, promovían una interpretación lamarckiana de la herencia. Entonces, ellos dijeron, no vamos a hacer la misma ciencia que hacen los capitalistas, vamos a hacer nuestra propia ciencia, pero con base en ideas que no tenían evidencia. ¿Cuál es el problema? Pues que no funcionan. Lo que sucedió es que empezaron a tener bajas en la producción, empezaron a tener muchos problemas, inseguridad alimentaria, lo que significa hambre, descontento social y hasta personas que no tuvieron suficiente alimento en un lugar que se hacía todo vertical, lo que decía la cabeza tenían que hacer todos. Entonces, hoy a la postre ya Lysenko es recordado como un símbolo de de cómo la ciencia puede ser manipulada para servir intereses políticos. O sea, usaba una interpretación de la ciencia mentirosa, una interpretación, pues sí, pseudocientífica, y su legado ya es una advertencia, se le ve como un buen ejemplo de por qué no podemos confiar en alguien que vaya en contra de la evidencia, porque el consenso tiene una función, o sea, si hay un consenso es porque está basado en evidencias, no es mayoría de votos en esto, es más bien efectividad de los datos. Causó muchos problemas, ya fue desacreditado, es visto como pseudociencia, que causó daños significativos, y pues bueno, ya quedó en la historia. Pero algo más reciente, en Sri Lanka, ¿no te acuerdas? Eso pasó hace poquito. El expresidente Gotabaya Rajapaksa, en 2019, prometió que Sri Lanka se iba a convertir en el primer país del mundo en adoptar una agricultura completamente orgánica. Esto del orgánico es para luego hablar un tema completo, un episodio completo de esto, porque orgánico pareciera que significa que es más natural o mejor con el ambiente, pero en realidad no lo es, no lo es tanto. De hecho, finalmente es otra manera de vender productos y termina siendo más cara. Entonces, bueno, dijo que en 10 años iban a ser 100% orgánicos, pero 2 años después prohibió de manera repentina la importación de fertilizantes sintéticos y pesticidas, los agroquímicos que se usan para producir, porque la agricultura orgánica no los usa, obligando a que los 2 millones de agricultores de su país tuvieran que adoptar prácticas orgánicas sin haberlos preparado, sin haber dado tiempo para que cambiaran las prácticas. Y eso es un problema porque, a final de cuentas, esos agroquímicos funcionaban para hacer cierto nivel de producción. Pues bueno, cayó la producción, se desplomó 20% el primer año la producción de arroz, aumentaron los precios, aumentó el descontento social y en 2022, o sea, 3 años después de declararlo, un año después de prohibirlos, se vino una crisis económica sin precedentes en Sri Lanka, motivada por las marchas, la protesta y, para no hacerte el cuento largo, una turba iracunda invadió el palacio, se tuvo que salir en un helicóptero para escapar y terminó renunciando. Fue
¿En qué
un
año fue?
en 2022, es muy
No
reciente.
fue, a lo mejor digo una tontería, pero no fue este video que había una persona haciendo ejercicio y detrás entraba como toda la turba. Lo tengo que revisar, pero
Revísalo. Se ve una turba así iracunda entrando al palacio, rompiendo todo, es un palacio pues muy lujoso, gente corriendo por todos los pasillos buscando al presidente, ya se había subido del helicóptero, ya se había escapado y nunca regresó, tuvo que renunciar porque provocó inseguridad alimentaria, provocó alza de precios, duraron años en recuperarse, todo con base en una idea pseudocientífica. O sea, no tenía evidencia, no preparó todo, fue una idea populista y a final de cuentas provocó muchos, muchos problemas.
oye, esto que cuentas me recuerda a, bueno, doy un paso atrás, un paso hacia la historia, pero no sé si has escuchado sobre la frenología,
Sí,
hablando
claro.
de pseudociencia. La frenología, que es esta pseudociencia que estudia la forma del cráneo para determinar las características de la personalidad y tendencias conductuales. Entonces, yo he visto que tenían como cráneos que marcaban con diferentes como espacios, entonces dependiendo de la manera que tenías el cráneo, luego decían, por ejemplo, se usó por algunos defensores de la esclavitud en Estados Unidos como una supuesta justificación científica para mantener el sistema esclavista. Entonces, por ejemplo, un médico y frenólogo, ahí hay que decir, pueden ser médicos y practicar pseudociencia, ¿no? Como pueden
Claro.
estar entrenados en la medicina moderna, pero un médico y frenólogo que se llamaba Charles Caldwell argumentaba que los africanos tenían el cerebro más pequeño, lo que los hacía no aptos para ser libres. Entonces, esto lo usaron por mucho tiempo para como justificar ideologías racistas y mantener la esclavitud. Entonces, como que, no sé, siento que sí estamos levantando la banderita roja, ¿no? Con Robert Kennedy Jr., siendo que, pues, no es un experto en la materia, en salud, y tiene esta onda antivacunas. Pero, a ver, Victoria, esto no está en el guión. ¿Qué le dirías a alguien que... ¿Qué le dirías tú a alguien que es antivacunas? Por ejemplo, a alguien que no quiere vacunar a sus hijos. Yo siento que es como lo decías hace rato. Las vacunas son, no, hemos, nos, hemos evolucionado como especie gracias a las vacunas, ¿no? O
Bueno,
sea,
sí, las vacunas son una de las invenciones y tratamientos más efectivos que hemos inventado. Pocas cosas han salvado tantas vidas. Tienen muchos detractores, hay muchas personas que hablan en contra de ellas, pero la verdad son poquitos, son una minoría muy ruidosa, sobre todo en redes sociales. Gente que tiene sus propios intereses, por ejemplo, el que... Un médico que hizo famosa la idea de que las vacunas causan autismo, que no es verdad, se llamaba James Wakefield, publicó en The Lancet, una revista arbitrada, muy respetada de medicina, porque parecía una investigación real, pero después los que estaban en el mismo grupo de investigación declararon que fue sesgada la manera de interpretar los datos y luego salió que él decía que no usaran esa vacuna, pero al mismo tiempo tenía intereses en una empresa que vendía un sustituto homeopático para prevenir, era la vacuna contra el sarampión, precisamente una de las peores. Entonces, tenía intereses encontrados, retiraron el artículo, pero el daño ya estaba hecho. La gente cree que las vacunas pueden causar autismo, que no existe evidencia que así sea. Decía que era por el mercurio que estaba contenido en las vacunas y por seguridad. Se lo quitaron también de todas maneras, ya no tiene ese mercurio, pero el daño ya estaba hecho, la idea de que las vacunas causan daño sigue corriendo. Ahora, las vacunas no son perfectas, pero tenemos que ser adultos y entender que no hay nada perfecto en el universo. Hay algunas personas a las que les va a causar reacción, pero el número de personas que van a tener esa reacción es minúsculo en comparación de las personas que estén en riesgo si no se vacunan. Como 1 millón a 1, nomás que somos malos con los números. Además que preferimos un riesgo pasivo que un riesgo activo. Ir a que te pongan una vacuna cuando tienes dudas hace pensar que tú te estás metiendo al riesgo. Pero el problema es que el riesgo mayor es no vacunarse. A mí me gusta poner este ejemplo. Antes había muchas enfermedades que hoy ya no tenemos y nos olvidamos de ellas y nos olvidamos del riesgo. Es como que si en un pueblo había un monstruo que se comía a los niños y los adultos atraparon al monstruo, lo encerraron en una cueva, cerraron la puerta y ya no se come a los niños. 3 generaciones después ya no se acuerdan del monstruo y dejaron abierta la puerta. Si le bajamos al nivel de vacunación, pueden regresar todas estas enfermedades. Y ya ha sucedido. Por ejemplo, el sarampión ha tenido rebrotes. Sin menos de, no me acuerdo cuál es la cifra exacta, pero si menos de 89, 90% de la gente no está vacunada, hay rebrotes. Rebrotes de enfermedades muy peligrosas que ya las habíamos vencido. La idea de antivacunas es sumamente peligrosa. Por ejemplo, Robert F. Kennedy hizo un discurso, una visita en Samoa. Ahí había dos personas habían muerto y se hizo el rumor de que había sido por culpa de las vacunas. Él llegó y impulsó el rumor de que había sido por las vacunas. Entonces, el nivel de vacunación cayó ese año en lugar de 80 y tantos%, ya nomás se vacunaron 31%, lo que provocó un brote. Y ese mismo año se murieron 83 personas de lo mismo que se hubieran podido salvar si se vacunaban. Entonces nos olvidamos de que el polio, sarampión, tuberculosis, tétanos, todas esas cosas que ya no nos dan, fue gracias a las vacunas. Yo lo que diría es no caer en el chisme. Lo que nosotros sostenemos es que lo que importa es la evidencia, y la evidencia dice que las vacunas, una vez que han sido probadas adecuadamente con los estándares internacionales, por ejemplo, de la FDA de Estados Unidos, una vez que han sido probadas, es tu mejor opción por mucho. O sea, no hay comparación, es como 1 millón a 1 el riesgo. Y lamentablemente no son perfectas, habrá personas que tengan efectos secundarios nocivos, pero eso es una, es minúsculo en términos estadísticos. Ya sé que cuando a la persona que le pasó, pues ya no eres una estadística. Si es alguien que conoces, claro que te va a doler, pero lo mejor es vacunarse, porque el riesgo que tienes es prácticamente de 1 millón a 1 el no usar las vacunas. Y es el problema. Va a bajar el nivel de vacunación si desde el poder se promueven estas ideas. Y el nivel de vacunación en cosas como sarampión, que es muy contagioso, es muy grave. Si te da sarampión, se te altera el sistema inmune. Si regresa el sarampión, las personas que no están vacunadas van a tener mucho más riesgo de tenerlo. No es que ya no existan esas enfermedades, ahí están en el ambiente, nada más que nosotros estamos vacunados e inmunizados. Entonces, desde que se inventaron las vacunas, nosotros prácticamente se duplicó la expectativa de vida. Le ganamos a como 20 enfermedades que antes mataban a muchos y que ahora ya no existen. Antes la tuberculosis era súper común y se hicieron miles de diferentes versiones de por qué llegaba, hasta que llegó la vacuna y ya nos olvidamos de ella. Las ideas antivacunas son muy peligrosas, sobre todo si vienen desde arriba, desde el poder, si se promueven. Ahora, no es que Robert F. Kennedy pueda llegar y decir, se prohíben las vacunas. Y esto yo creo que ya debería de ser así como la conclusión de esto es que no tiene que aprobar el Senado si es que Trump lo promueve, todavía ni siquiera lo ha nombrado, ya que llegue Donald Trump al poder, lo va a nominar, pero esos puestos los tiene que aprobar el Senado. Y la falta de experiencia en el campo de la salud anticipa que va a ser problemático que lo acepten. Digo, en Estados Unidos los senadores no todos levantan la mano votando lo que les digan, pero sí tiene mayoría en el Senado. Y aunque pase, y aunque sea el próximo encargado de salud, cualquier medida que proponga tiene que pasar por mecanismos de vigilancia, lo que pone de manifiesto la importancia de que existan esos contrapesos en el poder. Es decir, no puede llegar y cambiarlo todo. Existen instituciones que se han ido formando, construyendo y fortaleciendo para asegurar o tratar de garantizar que un vaivén político no haga que de repente caigamos y echemos por la borda cosas que sabemos que funcionan. Así que tendrá influencia y poder sobre Trump de seguro, porque le debe mucho. Trump le dijo que lo va a dejar, que de hecho, según un video que yo vi en Político, Kennedy dice que le prometieron el control de las agencias federales de salud, que incluyen el Departamento de Salud y Servicios Humanos, con todas sus subagencias, así como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC famoso, el único lugar en el mundo que tiene todavía el virus vivo de la viruela. Creo que hay dos lugares en el mundo. Así como todo el FDA, Food and Drug Administration, que es el lugar en donde se aprueban nuevos medicamentos, así que va a tener influencia. A lo mejor no tanto como para decir ya llegue y va a cambiarlo todo, pero sí va a tener influencia. Entonces, va a haber que poner mucha atención y no caer en tampoco alarmismo. Y ojalá que estos mecanismos y estos contrapesos lo detengan ideas y desvaríos que desde el poder nos pueden afectar a todos.
Sí, dos cosas antes de que vayamos cerrando. Sí, como que yo le prendo mis velitas a que el Senado tiene que ratificar a quien postule Trump. Entonces hay 52 republicanos ahora y 48 demócratas, pero si han seguido las noticias en los últimos años, los republicanos, pues no todos apoyan a Trump. Entonces, así crucemos los dedos. Ahora, el lema que ahora va a traer este señor es Make America Healthy Again, que hace eco del Make America Great Again. Ya decías tú que entre otras enfermedades que él quiere combatir, como la obesidad, diabetes, está el autismo. Entonces, como que ahí yo de nuevo levanto la banderita roja porque el autismo se vincula a lo que decías de las vacunas y al final del día, digo, nuestros oidores, nuestros escuchas más informados que yo nos dirán, pero eso me parece totalmente capacitista, porque es como querer decir que quieres eliminar a la población con autismo cuando pues simplemente, como yo digo, simplemente su cerebro está configurado de otra manera. Y lo que estaba viendo es que quiere, entre sus planes, quiere Robert Kennedy correr a aproximadamente 600 empleados de los National Institutes of Health que están involucrados en investigación de vacunas y los quiere reemplazar con nuevos empleados. Entonces, Esto, si fuera a ser, sería una disrupción total de la investigación que se está llevando a cabo actualmente. Y pues nada, no podemos negar que Estados Unidos es un líder en la investigación médica, ¿no? Así que bueno, como dije, yo le prendo mis velitas al Senado. Espero que no llegue este señor y recorte el gasto a Medicaid, que es este programa federal y estatal diseñado para darle servicios médicos a familias de bajos recursos, entre las cuales hay un montón de paisanos. Entonces, esperemos que el viento dé para otro lado.
Sí, esto que dice del autismo es una estigmatización criminal que pudiera suceder y hay muchas, muchas cosas que pudieran pasar por ahí. Pero como dices, bueno, el Senado puede que lo detenga, ya le batearon otra propuesta por ahí a Trump, pero de que va a tener influencia y que le debe favores, es un hecho, así que hay que poner atención y quisimos platicar de esto hoy porque no siempre decidimos con base en la mejor evidencia y las más eficaces políticas para beneficio de todos. Quisiéramos que sí, pero no siempre pasa. Ideas, intereses, agendas se cuelan hasta las esferas más altas de la cosa pública y aunque poco a poco vamos construyendo instituciones que buscan avanzar más hacia allá del clima político, ser transaccionales o cuatroanales allá, a veces suceden desvaríos que llegan al poder, que llegan hasta arriba y que afectan a toda la sociedad de los sapiens. Así que quisimos poner el dedo en el renglón, esto hay que ponerle atención y ojalá que no pase. Pues bueno, ahí le dejamos Maritza, hay que tener cuidado, yo sí me voy a vacunar, ¿y tú?
Sí, y más sabiendo que ahora con el COVID, el bicho brincó la frontera, no le importó que hubiera una pared de 3 metros, la brincó fácil, así que yo me voy a vacunar, me voy a poner todos mis refuerzos.
Sí, esta gripa que me dio me recordó que no me he puesto la vacuna de la influenza, así que lo haré a la brevedad posible. Pues bueno, muchas gracias a todos, gracias Maritza, gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven, los que nos siguen. Recuerden que tenemos nuestras redes Cosas de Sapiens, ahí pueden entrar en contacto con nosotros. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.